muchas fiestas aparte que se celebran, pues por ejemplo en Cádiz, que es el sur, donde se hacen muñecos con frutas, con verduras, con frutos secos, que reflejan un poco el tema social o la realidad social del país en este momento. También hay otros sitios, por ejemplo, que también es el sur, donde se va al campo a pasar el día, bueno, pues van con también los frutos secos, se llevan, o sea, es que en España se asemeja mucho a una fiesta, ¿no? A ir a comer, a beber con tus amigos y a pasarlo, pues, con tu familia. Luego es típico que es una fiesta en Alicante, que en cambio es el Levante, es la parte del Mediterráneo, donde es un mercado es un mercado de 1346, o sea, es el mercado más antiguo, creo que, vamos, si no de Europa, uno de los más antiguos, que se sigue celebrando a día de hoy. Ajá. Y bueno, así un poco en toda la geografía española se celebra con fiestas, con disfraces, digamos, característicos. Ajá. Y sobre todo comiendo, se comen buñuelos de santo, o sea, perdón, buñuelos de viento, huesos de santo y panelet, que eso es más de Cataluña, pero es un dulce típico de Semana Santa. Entonces, comiendo y bebiendo es como solemos celebrar los españoles casi todo.
Bueno, un poquito acá como México. A ver, Dani, cuéntanos. Gracias, Ángela. Gracias, muy interesante. ¿Eh? Allí en Italia, ¿cómo se celebra, Dani? A ver, dinos.
Bueno, también aquí se llevan flores en la tumba del propio difunto. Más o menos en toda Italia, sí. Bueno, en algunos lugares que hay tradiciones muy parecidas. Ajá. Quiero aclarar una cosa, la busqué en internet porque no sabía de esta cosa. bueno, me enteré que en algunos lugares de la Lombardía o del Friuli, que son una región de Italia, entre la noche del 1 y del 2 de noviembre se deja una olla de agua o pane o dulce, una tradición que dice que si los defuntos de esta familia puedan comer y beber es agua. Ajá. Por ejemplo, en otra región de Italia que se llama Friuli, se deja la luz encendida y también allí agua y pan. Son una tradición que sinceramente no sé cuánta gente la hace todavía. Ajá. Porque como te decía el otro día, se están perdiendo mucho esta cosa.
Qué triste, ¿no? Que se pierdan las tradiciones, porque son tradiciones de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, y eso no lo debemos permitir. El que se pierdan es muy, muy triste. Y qué bueno, es algo muy importante, y gracias porque los comparten, y gracias por su tiempo para investigarlo, Dani, porque Dani tuvo que estar investigando mucho. Te lo agradecemos infinitamente. Y es muy similar, si ustedes se fijan, somos como muy similares los pueblos. Estábamos escuchando el audio de Bolivia, y lo que nos decía Ángela y Dani ahora, son similares, ¿no? Similares las tradiciones con respecto a los muertos, a este día de santos difuntos o muertos, como quieran llamarlo. Vamos a escuchar el audio que tengo preparado, ¿les parece bien? En México cada región hace cosas diferentes, pero a la vez muy parecidas. ¿Les parece bien si escuchamos este de Oaxaca?
Perfecto.
Vamos a escuchar el de Oaxaca, a ver qué les parece. Los dejo con esto ahorita. Donde lo tengo, acá está. Este es un documental de una escuela en Oaxaca que me pareció muy interesante, una escuela de publicidad. Vamos a escuchar.
¿Qué sucede después de la muerte? Es una pregunta que hasta el momento ningún ser vivo ha podido responder de manera certera, pero ha buscado distintos caminos que lo llevan a varias respuestas. llenando el vacío que nos deja esta pregunta. Sean bienvenidos al documental de Un Día de Muerte en Oaxaca. Soy Estefanía Luna y en esta ocasión los guiaré por el eterno mundo de los no vivos. Algunos creen que después de morir, sus facultades mentales se conservan gracias al espíritu, elevando su estado de conciencia a realidades aún mayores. Platón separa al hombre en dos elementos distintos, cuerpo y alma. Ambos fueron unidos accidentalmente, de tal forma que el cuerpo se ha convertido en una especie de cárcel para el alma, impidiendo acceder a las ideas siempre verdaderas. Mientras vivimos, la muerte no está, y cuando está, nosotros ya no estamos más. Es decir, la muerte no nos concierne.
En Huautla de Jiménez, región mazateca, a unos 120 kilómetros de la capital oaxaqueña, el Día de Muertos es de susurros y movimientos con los deudos, fumando un poco o tomando un trago de mezcal en los panteones frente a las ofrendas de luces matizadas por el viento. En Juchitán, zona de Istmo, la tradición en contraste es de animadas pláticas e invitación a los muertos para que se reúnan en casa de sus familiares, donde se les hace la comida que más les gusta y entre mezcal y cerveza fría conviven los muertos y los vivos hasta la madrugada.
En este día, las almas de los familiares fallecidos cruzan el puente y los vivos los esperan con mesas decoradas llenas de colores para pasar el día con aquellos que se nos han adelantado en el viaje.
Muchas familias trabajan en conjunto para hacer de esta una gran celebración. Los mercados locales ofrecen flores, pan de muerto, incienso, calaveras y todo lo necesario para construir altares. El 1 de noviembre llegan los santos y los niños inocentes provenientes de Mictlán, o Tierra de Muertos. Después, el 2 de noviembre llegan todos los difuntos. Las calles se visten de colores alusivos, las narices se impregnan del dulce aroma cempasúchil y las mesas se adornan de artesanales calaveritas de azúcar y exquisita comida. Todo esto se prepara para recibir a nuestros difuntos en este su día de regreso a la tierra de los vivos.
Los muertos retornan a su hogar atraídos por sus antiguas pertenencias y por sus amados deudos.
En la actualidad, la celebración de muertos se inicia a mediados del mes de octubre. Desde muy temprano, los mercados se instalan y se visten de olores y colores. Entre los productos característicos de la temporada, encontramos el mole negro, los dulces oaxaqueños, donde no puede faltar la calabaza en conserva, las manzanitas de tejocote y el nicuatole, acompañados por el chocolate y el pan de muerto. Todo esto y las frutas de la estación son elementos que se utilizan para adornar los altares de muertos y para rodear las ofrendas que se colocan en honor a aquellos que han partido ya de este mundo. Las ofrendas se ponen generalmente en una mesa forrada con un mantel o bien con papel picado, y sobre esta se ofrecen alimentos y objetos que eran favoritos del difunto. Una vez colocado el altar, nadie puede tocar absolutamente nada. Los invitados son los muertos y son ellos quienes inician el convite. A su retorno al inframundo, ya satisfechos, únicamente se llevarán el olor y la savia de los platillos. Solo después de ellos, todo podrá ser probado por los deudos.
Es un magnífico espectáculo el que se vive en los panteones de Oaxaca. Adornados con más de 2.400 veladoras, los concursos de ofrendas de muertos y la magia que se encuentra en las tumbas gracias al ingenio, amor y esmero de las familias oaxaqueñas hacia sus difuntos.
La música de las comparsas entrelazan y animan los intensos bailes de los jóvenes disfrazados de diablos y muertos. Luminosos desfiles con muñecos de tela, enormes y bailadores, en los grandes altares con comida alrededor de las tumbas. Un burro lleva ataúdes y Mefisto caza una bruja con un nahual, mezcal, alegría y pláticas íntimas de los familiares con sus muertos.
Místico y social, abierto y lleno de sentimientos, inaccesible incluso. La gama de festejos del estado de Oaxaca en Día de Muertos es tan grande como las etnias indígenas que pueblan el estado, y tan profundo como sus diferencias. En Oaxaca es día de fiesta, mezcal, tamales, danza, misas, rezos, recuerdos e historias. Oaxaca en noviembre es muerte en vida y viva fiesta.
Concepto de la muerte del personaje, y en donde vienen por él, viene la muerte y él todavía se defiende, trata de convencerla de que no se lo lleve, y para eso le promete y le habla muy bonito a la muerte, que normalmente viene disfrazada de mujer y de una mujer muy guapa, y entonces todo mundo lo toma a broma porque sabe que él se va a morir de todos modos, y la muerte se está divirtiendo un rato con él.
Canta la martiniana, mi vida, te alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo no. Nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Yo nunca muero.
tenemos algo muy similar. Tenemos acá a México, ya como escucharon, esa parte de Oaxaca, en donde, como ellos dicen, es día de fiesta, realmente Día de Muertos. Es también una celebración dentro de la tristeza alegre, tiene mucho colorido, se utiliza el papel picado, que permanecen los colores morado y naranja, y con ellos se hacen papel, con el papel de China se hacen mantelitos, con papel, que es papel picado, que se recortan cosas así. Muchos, mi mamá me decía que era con alfiler, que lo hacían con alfiler, no sé si sea cierto, pero es un papel picado con diferentes cosas. Algunas veces ponen a la calavera Catrina, otros ponen flores, otros ponen letras, en fin, tiene un gran, una gama de muchísimas cosas, ¿no? El papel picado, y con eso se adorna la ofrenda, se ponen veladoras. Dani nos decía que también se pone una luz en las ofrendas de Italia, ¿verdad, Dani?
Sí, se le ha encendido una luz de la cocina o lo más cerca posible de una ventana para que deje agua y pan por los puntos de la familia.
Fíjense, agua y pan. También acá se pone pan de muerto, que es un pan hecho con mantequilla, huevos, harina, extracto de naranja o ralladura de naranja, anís, tiene también agua de anís. Es una delicia ese pan, una delicia. Ángela también nos decía que hacen dulces, ¿verdad, Ángela?
Sí, y aquí en un pueblo de Sevilla, que debe ser bonito verlo, también ponen, por lo visto cada uno pone velas en el cementerio. El cementerio debe estar como, o sea, está por encima del nivel del pueblo, está por encima del nivel del cementerio, y se ve desde arriba todo lleno de velas por la noche, que debe ser muy bonito.
Ajá.
Y sí, aquí también se come, se hacen dulces típicos de este día, y bueno, al final es celebrarlo con la familia y acordarse de la gente que se ha ido. Obviamente, si eres creyente, pues, o si eres incluso, o sea, porque yo he leído por ahí que normalmente en estas fiestas, sobre todo en América Latina, se entremezcla mucho con cosas de originales, o sea, antes, sí, de la colonia, o sea, sí, prehispánicas.
Exactamente.
Entonces, se mezcla mucho el tema prehispánico con luego cuando, pues, por narices tenía que ser una fiesta católica.
Ajá, exacto.
Yo creo que por eso también tenemos tantas cosas en común.
Exacto, sí, también por eso tenemos cosas en común. Y sí, como dices, y dices bien, se mezcla lo prehispánico con lo que ya después de la conquista. Y acá hay un dulce muy especial que se hace, que se llama la calabaza en tacha. Así le decimos, es la calabaza naranja, esa calabaza grandotota. Se parte, se deja un poquito orear, se sacan las pepitas, que son una delicia, y se mezcla con piloncillo, guayaba, tejocote, canela, caña cortada en tiritas, y todo eso se pone a cocer y deja un sabor, no saben, delicioso, delicioso. También se le pone anís. Mi mamá decía, se hace una muñequita para las mamás de casa, si me entienden, los señores no me van a entender, pero es un bultito que se hace con anís, pimienta, y se pone ahí a cocer junto con todo eso para que suelte sabor y dé un sabor delicioso, muy rico que es esa calabaza en tacha. Es una delicia para nosotros. A veces es verde también esa calabaza, ¿eh? No necesariamente es la naranja grandota, también es la calabaza verde. El chiste es que esté madura, que esté rica, para que pueda ser cocinada. Y también se comen dulces como el tejocote en almíbar, que también es una delicia. También guayabas, también se come eso. El pan, como les decía, el pan de muerto, es tradicional, que también es riquísimo. ¿Y qué otro dulce? Déjenme pensar. Bueno, también se ponen los dulces que a los difuntos, a los que se hace la ofrenda, se les pone. ¿En otros países también ponen ofrenda, Ángela y Dani? Allá en España, por ejemplo, ¿hacen una especie de ofrenda, una especie de altar con comida?
No, en España no. En España, como no hay nada prehispánico, somos hispánicos 100%, no, lo único es flores, como mucho una ofrenda floral y alguna vela en determinados sitios, pero no, ofrendas de comida no.
Ah, bueno, acá se mezcla todo, es la ofrenda con las flores de cempasúchil, la flor naranja grandota y algunas flores blancas como la nube que se le llama, o la flor de preferencia de las personas, ¿no? También hay una flor moradita o guinda, así como que se dedica en los panteones precisamente se llevan como ofrenda y se, todo eso se pone sobre una mesa o sobre un altar que se dedica a la, al santo difunto, su retrato, y si le gusta, por ejemplo, alguna bebida, algunas personas ponen una botellita de tequila. Eso por lo regular no puede faltar. Ya saben, ¿no? Acá en México nos gusta, nos gusta ponernos alegres. En Italia, Dani, ¿hacen alguna especie de no. ofrenda así, no?
No, aquí no, solamente los flores, las cosas que le cenan. Pero bueno, me están dejando con hambre, yo tengo que dormir.
Esos dulces que nos mandó la fotografía Ángela también se ven deliciosos, se ven riquísimos. Y también déjenme decirles que dentro de esa ofrenda que se adorna, como decía el audio, con manteles o con papel picado, también se adornan con las veladoras, obviamente, las flores, los retratos de las personas. Y se deja, también se ponen cazuelitas de mole o de tamales o del platillo que la persona a la que se dedica la ofrenda más le haya gustado y se pone agua. Yo creo que eso es en todas las ofrendas o en todos los países, no, aunque no pongan ofrenda, pero sí les dejan agua. Dani nos decía que dejan una olla con agua. Ángela también nos comentaba que dejan vasos con agua o un recipiente con agua, ¿verdad, Ángela?
Sí, cada vez se hace menos, pero sí. Sigue haciendo, sobre todo en algunos pueblos del interior, se sigue haciendo.
Qué bueno, porque las tradiciones no deben morir. Platicábamos, ¿verdad, Dani? Que pues por los adelantos tecnológicos muchos jóvenes ya no saben de estas ofrendas y de todo esto que se está quedando, ¿verdad, Dani?
Sí, el problema es porque los jóvenes, por lo menos aquí en Italia, ya no interesan esas cosas ni van a informare di come è la tradizione qui in Ante, non importa loro, cioè, perché non è chiedo che la cosa mi sa mentre
todo...
forse tiene che seguire riportando questa tradizione che si sta perdendo.
Sí, lamentablemente se están perdiendo y es una lástima porque pues son nuestras tradiciones y deberíamos de seguirlas llevando a cabo. Acá en el Distrito Federal se hizo una especie de concurso de ofrendas, estuvo muy muy interesante. También en la UNAM hubo ofrendas, en tanto del CCH, o sea, son las preparatorias de la universidad, como en las diferentes sedes que se llaman FES, que son las sucursales, por llamarlo así, de la UNAM, de CU, de Ciudad Universitaria. Por ejemplo, Acatlán también hizo, acá en el Estado de México, hizo su ofrenda, Cuautitlán Izcalli, que tiene la FES Cuautitlán Izcalli, también se hicieron ofrendas. Tratan de que estas tradiciones no mueran. Y eso me parece muy loable, que nuestra máxima casa de estudios mantenga estas tradiciones vivas. ¿Ustedes cómo ven?
Yo creo que es importante y sobre todo conservar frente a otras tradiciones que como Halloween que nos invade continuamente desde Estados Unidos, ellos tendrán su fiesta y es respetable y está bien que la celebren, pero nosotros debemos mantener nuestras tradiciones frente a otras. Si no tuviésemos y celebráramos Halloween, pues muy bien, pero si tenemos y podemos conservarlas, yo creo que es muy importante que, o por lo menos, aunque, por ejemplo, España es creo que es el quinto país con más ateos del mundo, ya no es una cuestión religiosa, pero por lo menos mantener tradiciones que tenemos que enriquecen al país, y aunque no sea religioso, puedes igualmente saber que existen y lo puedes hacer incluso como una fiesta que sea de interés incluso turístico, ¿no? Como puede ser la Semana Santa. Entonces yo creo que es muy importante que no perdamos nuestro, que al final es nuestro pasado.
Exactamente, es nuestro pasado. Y bueno, aquí parece que tiene Pedro Miguel una calaverita, que por cierto Pedro Miguel anda muy ocupado y no va a estar con nosotros a las 7 de la noche, pero ya quedó que el próximo lunes estará con nosotros. Y dice Pedro Miguel lo siguiente: qué graciosa es la muerte. Algunos le reconocemos que al menos tuvieran la cortesía de fallecer y a otros no les perdonamos que hayan hecho la payasada de morirse. Eso nos dice Pedro Miguel. Acá en México también utilizamos las calaveritas así llamadas, que son versos pequeños No sé si en España lo acostumbren, Ángela.
No, no, aquí el tema calabaza no... No, no, se está pone de moda por el tema de Halloween, pero no se usan para prácticamente nada.
En Italia, Dani, ¿se utilizan estos versos?
No, 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 lo mismo que en España.
Bueno, déjenme leerles otra que me gustó mucho, déjenme ver si la encuentro, que andan por Facebook, ya nuestros amigos las andan ahí escribiendo, nada más que esta ya se adentró, como estábamos comentando en el audio, antes nos dejaron estar bastante tiempo bien, pero déjenme encontrar estas calaveritas para compartirlas con ustedes, a ver, vamos a ver si no nos caemos. Están simpáticas, son versos pequeños en donde están dedicados a la muerte, pero en chusco. Así que a ver, déjame ver si aparece acá esta. Está media simpática. Ah, sí, aquí está. Dice lo siguiente: aquí te espero mientras me muero. Calaca querida, no te vayas, mi vida, mientras el render termina. Esto escribe un arquitecto. ¿Y en Ecuador cómo festeja? No nos ha contado. A ver, cuéntenos.
Yo el año pasado estaba allí. Cuando fue el día de los difuntos o el día de los muertos, estaba allí y yo la verdad que estaba en Otavalo, que es la sierra ecuatoriana, y ahí comí la primera vez, que no me había coincidido nunca, el día de los muertos, y probé la colada morada y las guaguas de pan. Está buenísimo. La colada, lo que pasa es que es muy, muy, muy densa. O sea, yo no sé lo que lleva, sé que lleva un montón de cosas. Ajá. Debe ser bastante laboriosa de hacer, y es contundente. O sea, una taza de colada morada es muy, muy contundente. Y se come con unas guaguas de pan, que guaguas en quechua significa niño.
Ah.
Y tiene como formita así de parece un muñeco de pan hecho.
Ajá, ajá.
Y está muy, y se moja en la colada y se come, que debe venir de muchas cosas también prehispánicas ese tema. No sé muy bien, pero vamos, por ahí tiene que venir, y es muy, muy, muy rico. Yo... Y supongo que hagan lo mismo de ir a los cementerios y demás. A mí me coincidió que estaba en Otavalo y no me fui a ningún cementerio, pero me imagino que también lo hagan.
Yo me imagino que sí. Fíjense que tiene un parecido con Bolivia, porque también en Bolivia dicen niños de pan, o sea que son muy similares, ¿no?
Pues sí, sí, porque yo lo llamaba guagua y eso, que parece un muñequito de pan. Y guagua en quechua significa niño, niño o niña, ¿no? O no sé si distinguen entre los sexos, pero sí, me imagino algo tengan que ver, porque la zona indígena es muy parecida, ¿no? Entonces supongo que coincidan muchísimas cosas.
Sí, exactamente. Yo me imagino que sea de ser muy parecido por el niño de pan, el nombre de que ustedes están dando guagua, pues es muy parecido. ¿A ti qué te ha contado Gloria, Dani, acerca de Ecuador y esa celebración?
Sí, más o menos lo que ha dicho Ángela. El otro día estaba que me molestaba con esta colada morada. ¿Dónde la voy a buscar? ¿En el teatro de la colada morada?
Sí, sí, hay que preguntar.
Sí, creo que es una tradición de todo el Ecuador, porque ella que nació en la costa, en Esmeralda, también ahí, se come la colada morada con como dice Ángel en Otavalo. Creo que sea una tradición de Ecuador.
Yo creo que sí, ha de ser una tradición de Ecuador, como nos están contando. Pero qué rico, luego nos investigan qué es eso y pues ha de saber una bebida rica, dices, Ángela, ¿no?
Sí, está muy buena, pero es contundente. O sea, es una taza de esas, es como comerse, no sé, un puré de patatas o un puré de algo, porque es muy, muy contundente. Sé que lleva un montón de cosas, pero, y es morado, que el color es curioso, porque es una bebida morada, que es raro ver bebidas moradas, pero porque lleva mora, creo que eso por eso es de ese color.
Ajá.
Y está muy, muy bueno, pero sí, sí, es contundente. Pero bueno, en la sierra, cuando hace fresco y demás, tomarte un vaso de esos reconforta, ¿eh?
Ya me imagino, pues sí, ha de ser que muchas calorías.
Sí, eso me imagino que también, pero bueno, eso mejor ni pensarlo.
Sí, mejor no lo pensamos, tantas calorías, pero qué delicia. Pues ahí están cuántas costumbres y cuántas tradiciones tenemos muy similares, y eso es delicioso, ¿no? Conocerlas es un deleite también, porque nos vemos como somos pueblos y somos muy similares en muchas cosas.
Sí, debemos conservar lo que, sobre todo que conservan cosas prehispánicas, yo creo que es muy importante que no se pierda, porque en el momento que se pierda, hay muy poco escrito al respecto y muy poco investigado, y a veces son cosas que pasan de generación en generación porque nadie se ha molestado en estudiarlas. Y creo que es muy importante.
Sí, son muy importantes. Fíjense que acá se me pasaba decirles que se hacen también unas calaveritas, no nada más en verso, sino también de azúcar o de chocolate. Ahora ya hasta de amaranto las hacen, así la figura de un cráneo humano, pero hecho de azúcar, y les ponen de ojos pues con papel de colores, con que sean luminoso, una forma de carita, ¿no? Pero se ven muy, muy, muy bien, muy bonitos, y tienen algunos nombres, están todos decorados en base del azúcar, azúcar glass, están hechos otros de chocolate, como les decía, y les ponen los ojitos de nuez, o en fin, hay mucha variedad en eso. Pero es otra parte de que también se coloca en la ofrenda esas calaveritas. Y otra cosa más que les quería platicar, que también hay una obra que cada año se monta en los teatros o en las calles inclusive, y ella es el Don Juan Tenorio de Zorrilla.
Sí.
Ajá.
En España también.
Ah, ¿también? Fíjate qué cosa.
También, sí, se intenta representar en esta época, porque una de los pases de la obra es cuando está hablando con los muertos, ¿no?
Ajá.
Con los muertos. Y en España también es muy, muy tradicional que en esta época esté el Don Juan Tenorio.
Sí, el Don Juan Tenorio, lo fuimos a ver cuando era yo chamaca, mi papá nos llevó al teatro, y no lo olvido, me encantó esa obra, de verdad, unos trajes preciosísimos que sacaron, y después de eso nos llevaron a comer churros, a tomar churros con chocolate, una delicia por acá en El Moro.
¡Ay, qué
rico! Sí, una tradición también ahí, El Moro, los churros con chocolate, deliciosos. Y pues, ya saben, esa obra también se presenta en España. ¡Qué interesante! Acá se hizo después cómica, que a muchas personas les gusta el Tenorio cómico. En lo particular no me gusta, me gusta el clásico, el de Zorrilla. Y bueno, tiene sus bemoles el cómico, porque pues yo creo que deja mucho, mucho que desear cuando se ve la obra completa de Zorrilla, la original, que es toda una, pues, todo un trabajal hablar en verso, toda una historia, ¿no?
No le he visto la parte cómica, yo le he visto la original, y aparte a nosotros en el colegio nos hacen leer muchas obras, pero entre ellas nos hacen leer el Tenorio, y solo conozco el original, el otro no le he visto.
No,
es una obra muy bonita, lo que pasa que al ser en verso a veces puede llegar a aturdir un poco, pero bueno.
Sí, es bueno, el cómico se hizo hoy acá en México, que también tiene su ingenio, porque en verso se dicen cosas cómicas, pero yo prefiero el original, el de Zorrilla, me encanta, me encanta. Ya nos está anunciando Dani que se le acabó el tiempo. Ay, eso no nos gusta, ya viene la parte que no nos gusta.
Sí, la verdad que pasa el tiempo volando, pero Dani y yo mañana tenemos que levantarnos, y cualquier día, aunque suene el despertador, ¿verdad, Dani?
Capaz que sí, pero bueno, intentar levantar. Ah, bueno,
sí.
Seguramente yo, Ángel, también nos gustaría estar más tiempo, pero no se puede.
Muchas gracias, les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros, el que nos hayan platicado de las tradiciones tanto de España como de Ecuador y de Bolivia y de Italia. Muchas gracias por estar con nosotros y recordar las festividades que pues tienen mucha semejanza con las nuestras. Les agradecemos mucho todos los comentarios y todo su trabajo. Muchas gracias, amigos. Y pues entendemos que se tienen que ir, que tienen que ir a descansar. Ya es tarde, también nosotros mañana tenemos que trabajar, pero acá todavía son las 4:52. Todavía tenemos un ratito más de tiempo. Pero gracias a ustedes que estuvieron un lunes más con nosotros, y esperemos que el próximo lunes estén con nosotros también, ¿eh?
Sí, por supuesto, el lunes que viene estaremos. Y bueno, una pena que tengamos esa diferencia de horario que no nos deje estar más tiempo, pero bueno. Lo poco o lo mucho que estamos, es un placer, y nada, pues el lunes que viene volvemos a oírnos.
Muchas gracias, váyanse despidiendo entonces, Ángela, ahora sí.
Sí, un saludo muy fuerte a todos y nada, desde España desearos una buena semana y el lunes que viene estaremos de nuevo con algo para asustar a Dani, ya veremos a ver qué esta semana se ha librado.
Gracias, Ángela, muchas gracias, saludos a Dani por allá. Y ahora, Dani, tú, despídete.
Sí, muchas gracias por asustarme otra vez el lunes próximo. Bueno. Le agradezco a todos los que están escuchando el Gramlo, a ti Romy, sobre también a ti Ángela, que pasen una buena semana. Y nada, sigan luchando, sobre todo luchando por la verdad.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que pasen muy buena noche. Y pues nuevamente les reitero todo nuestro agradecimiento. Y los voy a dejar con esto. A ver qué les parece. Nos dejamos y saludos también a Gloria. Muchas gracias, Dani, por tu investigación y por todo lo que nos dices. Muchas gracias también a ti, Ángela, por todo. Y la próxima semana con tema de salud ya estará espantando a Dani.